Llegó la hora de demostrar que no hay
huellas
hora,
del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria, historias, búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
Huellas del futuro. Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento. Cauce natural sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento, y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera.
Y aquí estamos en esta parte del año, arrancando con nuestros segmentos y compañeros que se vienen a hacer en radio. Así que saludamos a nuestro cumpa aquí, Tato Corrales.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Integrante de la Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, que continúa con este segmento Huellas del Futuro.
Huellas del Futuro con el Nodo Fisque Menuco Regina, porque anexamos
Regina.
Ah,
muy bien, Fisque Menuco Regina.
No nos olvidemos de mencionar a que ahí está nuestra compañera Ana Gávez.
Sí.
Bueno, hola Guada. Hola Pau, ¿cómo están? ¿Cómo las trata esta vuelta?
Un poco húmeda.
Bueno, sí, va a haber un poco de mocos, pero bueno, acá estamos con algunas noticias y cosas para compartir. Lo primero que quería mencionar, el repudio a la vandalización en la sede de la UNCO, en Neuquén Capital, donde sigue esa práctica que tristemente están llevando adelante ciertos personajes de vandalizar los sitios de memoria, murales, todo lo que hace a nuestra identidad y ayuda a la apropiación de nuestra identidad. Venía caminando bajo la lluvia pensando en esto que decía Charlie, ¿no?, del inconsciente colectivo, y que como dicen nuestros compañeros de Jóvenes por la Memoria, no hace más que motivar a que sigamos pintando y a que sigamos mostrando esas imágenes que tanto les molestan, ¿no? Porque por algo las quieren tapar y por algo las quieren silenciar. Voy a ver si puedo leer un poquito, porque lo tengo en el celu, y en un comunicado de los organismos de derechos humanos, que dicen: las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes expresamos nuestro más profundo repudio ante los hechos de violencia política ocurridos recientemente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Comahue, en el asentamiento Neuquén Capital. Este ataque representa una nueva escalada de las agresiones contra la universidad pública y una preocupante degradación del debate político y democrático. Las provocaciones impulsadas por sectores de ultraderecha contra la memoria histórica y de las y los trabajadores, contra la educación pública y contra el derecho de nuestros pueblos a una vida digna, no constituyen hechos nuevos ni aislados. Se inscriben en una estrategia que busca instalar el odio, la intimidación, la persecución de quienes sostienen la defensa de los derechos humanos, la justicia social y lo público. El actual gobierno nacional promueve el odio político y la divulgación de discursos de odio contra quienes piensan distinto o contra quienes resisten sus políticas de vaciamiento y destrucción de lo público. Es en ese marco que se dan estas pintadas contra la memoria de nuestros 30.400 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, tapando el rostro de 6 compañeras detenidas desaparecidas, asimismo contra la figura del Che, el edificio de homenaje a una histórica referente de derechos humanos como Noemí Labrune, contra Santiago Maldonado, contra el pueblo mapuche tehuelche y contra el pueblo palestino. Cualquier acción destinada a intimidar o silenciar a la comunidad universitaria representa un gran retroceso para la vida democrática y para los principios de la educación pública. No es menor que las acciones se realizaron en un momento de recreo. Habla de la cobardía e impunidad de estas acciones. Desde nuestro espacio reafirmamos nuestro compromiso con la defensa efectista de la universidad pública, gratuita, democrática, inclusiva y autónoma, como una de las principales propuestas de nuestro pueblo y una garantía para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Llamando a todo el arco político regional a rodear de solidaridad y organizarnos activamente contra estos sucesos con la certeza de seguir defendiendo y luchando por una educación pública para el pueblo y con su memoria histórica y presente, que día a día nos reafirma el compromiso en su defensa. A 50 años del último golpe cívico, militar y empresarial, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la memoria, la universidad pública y los derechos humanos. No permitiremos la persecución ni la intimidación se conviertan nuevamente en herramientas para disciplinar a quienes luchan por una sociedad más justa. Nunca más al odio como herramienta política, nunca más al silencio impuesto mediante la intimidación, y al fascismo no se le debate, se lo combate con más memoria y organización popular. Este es el comunicado de los organismos de derechos humanos, compartido por Jóvenes por la Memoria, con también con una adhesión, por supuesto, de nuestra red, de Maramuta, del Observatorio también de Derechos Humanos de Río Negro. Así que quería arrancar con esto porque, como no...
Sí, fue algo importante que sucedió ahora, hace no mucho, el viernes pasado.
Sí, y viene pasando ya en diferentes...
Universidades
y Tres Memoria, pasó acá en nuestra casa, acá en Fisque, y no tenemos que volver a acostumbrarnos a normalizar estas acciones. Y
bueno, y aquí en donde funcionó la institución,
ahí está en el edificio donde funcionó el Instituto de Formación Docente en Mitei, España, que había un recordatorio de María Victoria Salgado. Bueno, también sufrió ahí unas pintadas, ¿no? Unas placas que pusimos hace muchos años, sí. Actividad que también nos convocó a quienes militamos por la memoria, la verdad y la justicia, en una acción que se realizó en varios establecimientos educativos para recordar, dónde fueron...
¿Dónde estudiaron
nuestros compañeros desaparecidos de aquí de Fisque?
Sí, hoy lo comentábamos en el grupo de WhatsApp de la red, y muchas veces es por daño y también es por ignorancia, entonces es importante seguir educando en el sentido de esta identidad y de esta memoria, porque por ahí las generaciones más jóvenes no se dan cuenta de, o se suman a estos hechos vandálicos para como algo gracioso, como una transgresión, y en realidad están haciéndole el juego a poderes más viejos, digamos, y más instalados ya hace mucho tiempo. Sí, esas placas fueron realizadas por los compañeros de Sanón, después de tomar la fábrica, y fueron donadas para poder recordar a nuestros desaparecidos de nuestra ciudad. Así que bueno, me parece importante hablar del tema, porque también, además de esta gente que lo realiza, es caldo de cultivo para un montón de gente que anónimamente o no anónimamente, pero sí desde las redes, lo avala y lo felicita y los tilda de héroes, casi de valientes. Y bueno, luego no hace más que reforzar el deseo de memoria y de verdad y de justicia.
Porque bueno, los murales se van a volver a pintar, estas placas las vamos a volver a poner, y sí, vamos a seguir.
Y los nombres de los desaparecidos y desaparecidas se van a seguir diciendo. Y
lo vamos eso me hace recordar ahora de que podemos anunciar, aprovechando este espacio de derechos humanos, que hay una reunión abierta para organizar la restauración de los murales y de los cerámicos, que va a hacerse este viernes 31 de julio, a este viernes, ahora en dos días, en el patio del edificio Noemí Labrune, en la Facultad de Humanidades de la UNCO, allá en Neuquén Capital, a las 16 horas, está convocando el Centro de Estudiantes de Humanidades. Esta es una convocatoria que publicaron hace un día en sus redes sociales, bueno, invitando a estudiantes, docentes, no docentes, graduades, artistas, organizaciones y toda aquella persona que quiera venir a ayudar. Nos organizamos para volver a pintar los murales, para limpiar, para descubrir estos rayones sobre los rostros de nuestras compañeras detenidas desaparecidas. Así que importante, capaz, hacer esa invitación acá en el aire, si hay alguien que nos está escuchando desde Neuquén o que se puede acercar a Neuquén ese día, este viernes 31 de julio a las 16 horas en el patio del edificio Noemí Labrune, allá en la Facultad de Humanidades, cerca de la Plaza de las Banderas, así bien allá arriba de Neuquén, sí, en la avenida.
Bueno, hecho este anuncio, voy a seguir con algo que tiene que ver con la justicia, algo que ocurrió también en julio, que no lo mencionamos en nuestro último encuentro antes del receso. Hubo más condenas por el circuito CAMPS. El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata condenó el viernes, esto es de 6 de julio, condenó a prisión perpetua al exteniente coronel José Ignacio Sarabia Dey y a 15 años de prisión al ex policía bonaerense Pedro Raúl Muñoz por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la comisaría Quinta de La Plata durante la última dictadura. Habíamos estado hablando que se estaba llevando adelante este juicio. La sentencia acreditó la responsabilidad de ambos represores en un amplio conjunto de crímenes perpetrados en el marco del plan sistemático de terrorismo de Estado, entre ellos privaciones ilegales de la libertad, tormentos, desapariciones forzadas, homicidios, delitos contra la integridad sexual y apropiación de niños y niñas. El tribunal también destacó que los hechos integraron el genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar. En el caso de Muñoz se trata de su primera condena por crímenes de lesa humanidad. Su identificación como uno de los responsables del circuito represivo fue posible, entre otras pruebas, gracias al histórico testimonio de Jorge Julio López, sobreviviente y testigo clave en los juicios por delitos de lesa humanidad. Con este fallo, la justicia suma una nueva condena en el proceso de memoria, verdad y justicia, que continúa avanzando sobre las responsabilidades por los crímenes cometidos en uno de los principales centros clandestinos de la capital bonaerense. Tanto la Fiscalía como las querellas, incluida la de Abuelas de Plaza de Mayo, solicitaron prisión perpetua para Muñoz, pero no lograron que el Tribunal Oficial Federal admitiera un cambio en la calificación de su participación en los crímenes. Tras el fallo, Abuelas de Plaza de Mayo destacó el valor de una nueva condena por delitos de lesa humanidad y subrayó que cada sentencia reafirma el compromiso de la justicia con la memoria, la verdad y la búsqueda de los nietos y nietas que aún faltan encontrar. Bueno, esta es una de esas noticias que por ahí esperamos, y que siempre decimos que aunque lleguen tarde, siempre son sanadoras, siempre ayudan a mantener viva la memoria. Otra noticia, un poco más, no tan fuerte, digamos, salió un libro de Página 12 que se llama 50 años de golpe, 50 tapas, que fue presentado en la Casa de por la Identidad, en el espacio de memoria de la EXMA. Dice, la portada del primer número de Página 12 del 26 de mayo de 1987 da cuenta de un grupo de militares que se negaban a jurar por la Constitución Nacional. Uno de ellos era Eduardo Marcelo Villarruel, el padre de la actual vicepresidenta. Rememoró la secretaria de redacción Victoria Ginsberg durante la presentación. La moderación estuvo a cargo de Esteban Herrera, miembro de la Comisión Directiva de Abuelas, y dice que debe haber sido una tarea titánica elegir 50 tapas entre tantas. El mérito del libro es de Vicky, de Victoria Ginsberg, así le deben decir los allegados. Son 50 tapas más una serie de entrevistas, todas a mujeres que son las que tejieron esta historia colectiva. Destacó la periodista Luciana Bertoya y agregó, es imposible pensar a Página 12 escindido de los derechos humanos, y este es un compromiso hacia adelante, pero además hacia los trabajadores que lo hicieron. El público realizó preguntas, pero sobre todo agradeció al diario por ser refugio en tiempos de impunidad, esperanza en momentos difíciles y una herramienta central de la construcción democrática, ciudadana e identidad para miles de argentinos. Así que bueno, ahí también se empezaron a vender algunos libros y los celebramos también, porque siempre es importante que haya, que siga habiendo medios, no solo de militantes, pero que tenga su lugar, su parte dentro de la editorial para tocar estos temas. Así que bueno, los celebramos y por ahí, cuando alguna compañera lo pueda comprar, se lo vamos a manguear.
Y hacemos esta biblioteca colectiva que siempre hacemos. Tenemos, claro, esas cuestiones también dentro de la red. Nos vamos pasando.
Sí, otra cosa que quería comentar que me pareció apropiado, dado que pasó toda esta euforia mundialista y esta cosa de este patriotismo deportivo, salió una pequeña reseña en Abuelas Difusión, que dice que se trata de nuestra querida Delia Giovannola, que la tuvimos acá, pudimos compartir un asado con ella hace unos años. Ya no está entre nosotros, pero este recuerdo me pareció bueno resaltarlo, porque dice que la abuela Delia, un jueves de 1982, de regreso de la Plaza de Mayo en plena guerra y dictadura, advirtió que toda la ciudad estaba llena de carteles que decían las Malvinas son argentinas, y otros que decían los argentinos somos derechos y humanos, y eso la llenó de rabia. Y yo me imagino a la abuela Delia enojada, y ella fue el jueves siguiente a la ronda con un cartel que hizo ella que decía las Malvinas son argentinas y los desaparecidos también. Y esa foto dio vuelta al mundo. Se cumplieron 4 años del fallecimiento de Delia, y dice que una gigantografía de la foto ocupaba un lugar importante en el Museo Malvinas como un símbolo de lucha, y el actual gobierno la retiró en abril de este año, tapando muchas más imágenes en el edificio. Volviendo a la concordancia con lo que decíamos al principio, ¿no?, que ahí tiene que haber una bajada de línea política para que sucedan todas estas cosas. El fútbol, como toda nuestra vida, está mezclado y enlazado con decisiones políticas. Hay quienes deciden callar, ocultar, y otros millones que decidimos mostrar, decir, caminar, recordar y sembrar. Sin madres desgarradas, sin hijos ni nietos ausentes, con una Argentina íntegra, luminosa de justicia, soberana en las tierras, en los mares y en el amor a sus hijos. Así termina esta breve reseña que salió en Abuelas Difusión. Si la quieren, la pueden ver. Ahí está la abuela con esas fotos tono sepia de la época. Así que bueno, la recordamos a Delia con mucho cariño y con mucho respeto por su labor. Tenemos también ya me envicié con esto. Ah, no. Lo traje un micromonólogo.
Ah, me gusta eso.
Porque, bueno, esta mañana tuve un ratito antes del mediodía para meterme. Lo recomiendo, está la biblioteca virtual de Teatro por la Identidad, para quienes les gusta leer, y porque no solo hablar de la dictadura, tiene mucha relación con nuestra historia como sociedad también, y con la subjetividad de cada persona que escribe ahí o que escribió para Teatro por la Identidad. Yo elegí uno que se llama El Hombre de Mediana Edad, que pertenece al ciclo 2015 de Teatro por la Identidad. La autora se llama Jimena Aguilar y habla un poco de este mundo interior de cada uno y de cómo cada uno conserva sus recuerdos y cómo gestiona su identidad o cómo se la cuestiona también. Dice, se llama El Hombre de Mediana Edad y dice: un hombre de mediana edad parece recién despierto. Arroja un dado. El hombre de mediana edad y sale español. Entonces dice: lo primero que hago cada vez que me despierto es arrojar el dado. El idioma que sale es el idioma que hablaré hasta que vuelva a dormirme, ya sea una siesta escueta o un largo y nocturno descansar. Los lunes yo me llamo Iván. Los martes, Sebastián. Los miércoles, Francisco Federico. Los jueves me dicen Córdoba. Los viernes y sábados me llamo Javier Christopher Walken. Y los domingos no salgo a ningún lado, no veo a nadie ni atiendo el teléfono. Decidí que los domingos no tengo nombre. En enero y febrero mi apellido es Silverstein. En marzo y abril y mayo y hasta mediados de junio mi apellido López de la Arriaga. Desde mediados de junio hasta el inicio de la primavera, Albonzón. Esas dos semanitas que quedan de septiembre, mi apellido vuelve a ser Silverstein, pero sin la N del medio. O sea que en realidad esos días soy Silverstein. En octubre, octubro. En noviembre, noviembro. Y en diciembre, Astugider. De todos estos apellidos, mi favorito, sin ningún lugar a dudas, es Astugider. Así que siempre espero el mes de diciembre con alegre y ansiosa ansiedad. Por la mañana me traslado de un sitio a otro en bicicleta. Al mediodía prefiero tomar algún colectivo. A la tarde camino a paso ligero y a la noche tomo subte. Los fines de semana, es decir, los sábados, porque los domingos no salgo a ningún lado, hago todo exactamente al revés. Subte a la mañana, camino a paso lento al mediodía, a la tarde colectivo y a la noche bicicleta. Salvo los sábados de número impar, como por ejemplo algún sábado 5 o algún otro sábado 27, que a la noche tengo la costumbre de pedirle prestado el monopatín a un conocido que vive justo junto a mi casa y que solo lo utiliza los lunes, martes y jueves de febrero, abril y marzo. Cuando hace calor, a mí me gusta juntarme con hombres, cuando hace frío con mujeres altas, y cuando hace muchísimo frío con mujeres que sean madres de un hijo varón y de una hija mujer. En estación media prefiero la compañía de niñas y niños de buen reír y de ancianos y ancianas de origen italiano. Los días que al despertarme me siento descansado y bien dormido, sigo una dieta vegetariana. En cambio, los días que me siento fatigado, como de todo un poco. Pero solo si es comida en lata, sin abolladuras. Y los días que no entiendo si estoy bien o estoy mal, me entrego pletóricamente al morcipán. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi nombre? ¿Qué cosas me definen? Yo lo que se dice yo, no lo sé. Pero creo que hay una sola cosa en mí que no cambia nunca. Hay algo que está siempre, como esta oreja, o esta rodilla, o ese cielo que parece eterno. Eso que está siempre es el recuerdo de su sonrisa al sol en una terraza de verano, y sus ojos achinándose frente a mí mientras su mano acomoda suavemente sus cabellos entremezclados, suspendidos en el aire por efecto de alguna brisa afortunada. Entonces, tal vez yo soy eso. Tal vez yo soy su sonrisa en mi terraza.
Muy bello monólogo. Recordemos dónde lo puede encontrar la escuchantada de la sentada.
la escuchantada y la oyentada, tanto como nosotros, nos podemos encontrar en la biblioteca virtual de Teatro por la Identidad. Ponen en el buscador de Google, buscan, aparecen, es que son micromonólogos. Y hay obras de teatro, hay monólogos. Está muy muy potable ese sitio para poder encontrar estos materiales.
Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles.
Sí.
Va a haber algunas modificaciones en el horario.
Sí, que lo vamos a tener que dialogar ahora en una.
Pero será los miércoles.
En nuestra reunión de producción. Por ahora, si pueden seguir los miércoles, vamos a ver.
Bueno,
voy a tener que venir más temprano.
Hay paritaria.
Bueno, logramos un milagro. Conseguimos el milagro de la paritaria. Nos vamos a despedir con una canción que se lo dedico a mi hermano y que fue la última canción que compartí con él hace justo 2 meses. Se llama Me gusta Jujuy cuando llueve, como está lloviendo allá. Hasta la semana que viene.
Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por ya la perder, me ha abrazado al amor, mojadito de aguas del alma, y por ya la perder, me ha abrazado al amor, mojadito de aguas del alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara y en los charcos mirarme la cara o mirar los ojos al cielo volar desde el campanario hasta el alma. O mirar los ojos al cielo volar desde el campanario hasta el alma. Es una fruta madura, Jujuy. Es un jazmín encendido, Jujuy. O tal vez un ramito de luna o de sol, una campanita de plata. Ah, Jujuy, esta samba le quiero cantar. Me gusta Jujuy con todo el alma. O llegarme a la vida y un vino tomar antes que la tarde se apague. O llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, por las noches con la luz el camino y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Es una fruta madura, Jujuy. Es un jazmín encendido, Jujuy. O tal vez un ramito de luna o de sol, una campanita de plata. Ah, Jujuy,
está Sam, le quiero cantar, me gusta Jujuy con todo el alma.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
Huellas del futuro, con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
El hilo invisible.